charming town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mom.
Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, amigas. Volvemos, como siempre, ya lo saben ustedes, abrir nuestro pequeño y particular garaje imaginario, garaje radiofónico. Volvemos a iniciar una semana más nuestro viaje a través de la palabra y de la comunicación, casi como si fuese nuestra bandera, nuestra misión, nuestra realidad. Y claro, en esto de las realidades hay mucho de lo que poder hablar, ¿verdad? Porque ¿dónde una realidad deja de serlo para transformarse en una irrealidad? ¿Hasta dónde una realidad es algo perceptible para todos y por igual? ¿Hasta dónde una realidad puede ser un mero hecho imaginativo? ¿Una simple percepción? ¿Una ventana a un mundo inexistente? Quizá hoy lo que vamos a abordar, el asunto que vamos a circundar, tenga mucho que ver con todo esto. Y con esta voz, estoy algo afónico y no sé muy bien por qué, pero con esta voz, si a ustedes os sirve, espero que sí, vamos a rodear un asunto muy humano, algo que se genera en nuestro interior y que de algún modo hay quienes advierten que podría servir de hilo conductor con algo que se genera a nuestro alrededor de forma, bueno, exógena. Bien. Casi como si fuese una ventana a otra realidad, a otras realidades. Algunos dicen que nada tiene que ver con la realidad. Ahí es donde está el debate. Y ahí es donde precisamente queremos poner la lupa esta noche. Evidentemente queremos contar con todas vuestras opiniones, por supuesto, y como siempre ya lo saben, las vías habituales de contacto. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales, siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, nuestro número de WhatsApp, muy importante, tomen nota, 617715353, 617715353, y a través del formulario de contacto siempre, eternamente disponible en misteriored.com. Y esa es la pregunta que quizá vamos a, bueno, exponer varias veces esta noche. Queremos saber vuestras respuestas, por supuesto. ¿Hasta dónde una realidad deja de serlo para convertirse en una irrealidad? ¿Hasta dónde una realidad debe de ser igual para todos? ¿Percepción o realidad? A través de una sustancia que esta noche vamos a conocer. Bienvenidos a Misterio Red.
He's got one hand on the throttle, the other.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Ustedes saben que nuestra realidad, vamos a decirlo así, realidad periodística para quienes abordan determinadas cuestiones a través de las hemerotecas, a través de las historias, a través de la investigación, realidad social o cultural, si miramos a la historia, si atendemos a la propia historia de la antropología de nuestro mundo, realidad conceptual para muchos, realidad es que de algún modo nos llevan acompañando demasiado tiempo. Forman parte, quizá, de nuestro ADN, de nuestra naturaleza más profunda. Realidades alternativas, por supuesto. Realidades extrañas. Irrealidades. Quizá para muchos o la gran mayoría, quién sabe. ¿A qué me estoy refiriendo? Bien, ustedes ya saben que son demasiadas las historias que aluden a extraños encuentros, visiones extraordinarias, seres errantes sin ningún tipo de naturaleza conocida. Bueno, un sinfín de encuentros imposibles. Hay quienes incluso hablan, como tantas crónicas aquí abordadas en estos micrófonos y otras tantas, bueno, que conocemos y que forman parte ya, ¿no?, del itinerario de las historias, de personas con cierta capacidad sensorial, digamos extrasensorial, personas con algún tipo de don, según muchos, con una capacidad innata, distinta y diferente a los demás. ¿A qué se debe? De ser una realidad, lógicamente. ¿Dónde radica ese poder? ¿De dónde emana esa sustancia? Recientemente y en los últimos tiempos se ha hablado de un componente, de un compuesto, de una sustancia segregada por nuestro propio cerebro. DMT. Tomen nota. Esto es importante, porque alrededor de esta sustancia, circunda también un debate que esta noche queremos posicionar sobre la mesa de este estudio. Un debate controvertido, donde incluso expertos ponen, su voz, sus anotaciones, sus experiencias, en algunos momentos y en algunos casos, incluso llegan a mojarse con opiniones bastante atrevidas. DMT, ¿qué es esta sustancia? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, hay quien dice que precisamente es la puerta, la ventana, la llave. Vamos a buscar algunos sinónimos para, poder atisbar otras realidades. Para muchos también es una forma meramente de ver irrealidades y conseguir dibujarlas, ¿no? Pero entre ese debate, en esa línea divisoria que, aparta o divide la mesa donde se analiza esta sustancia, al final se ve todo circundado también, ¿por qué no?, de extraños personajes, de extraordinarias visiones, de encuentros que van desde luces en el cielo a presencias cercanas en cualquier lugar de nuestro mundo. Vamos a hablar de esto, DMT. Y os aseguro que quizá a lo mejor vamos a entender, quién sabe, muchas cuestiones. También, ¿por qué no?, vamos a dudar de muchas otras. Y para hablar de ello, para hablar de este asunto, yo creo que bastante interesante a mi juicio, hoy nos acompaña un buen amigo de este programa. Ustedes ya lo conocen, sobra cualquier presentación, pero hay que presentarlo, por supuesto. Productor, presentador, periodista, podremos ponerle muchísimos títulos, amigo, por supuesto, compañero y buen conocedor, ¿no?, de historias eternas en su cuaderno, y que en muchas ocasiones ya nos ha acompañado y nos ha brindado, ¿no?, ese tipo de historias a través, insisto, de estos micrófonos. Cruzamos el charco, conectamos directamente esta noche con Argentina para saludar a nuestro buen amigo Fernando Silva Hildebrand. Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Esteban? Buenas noches y muchas gracias por la invitación a Misterio en Red otra vez. Es siempre una alegría, un placer, un honor estar en tu programa.
Fer, DMT. Digo Fer porque al final eres Fer para los amigos. Fernando, DMT, una sustancia para muchos maravillosa, para muchos de luz, para otros tantos, ¿no?, de completa oscuridad y en el lado opuesto. DMT, ¿de qué tipo de sustancia estamos hablando?
Mira, estamos hablando de una sustancia que es súper interesante. Primero que nada porque parece encerrar respuestas, o por lo menos una visual un poco más acabada de muchos eventos que tienen que ver con el mundo del misterio. La DMT es algo que tenemos con nosotros todo el tiempo. Es la dimetiltriptamina y se trata básicamente de una molécula que interactúa con nuestros cerebros todo el tiempo, que es endógena de nuestros cuerpos y que está directamente relacionada con la percepción, con el afecto, con la cognición, no solamente en seres humanos, sino también en los animales en general, y está presente, por supuesto, en las plantas. Es también un poco la clave de lo que se llama el DMT verso, que en definitiva es algo así como un universo paralelo al que se podría acceder a través de la dimetiltriptamina, y es algo que trae un poco de cabeza al mundo científico, a las neurociencias, desde hace ya una buena cantidad de años, porque primero se pensaba que estaba únicamente presente en los casos de psicopatías muy específicas, como la esquizofrenia, y que luego se fue llegando a la conclusión de que está presente en todos nosotros, que todos producimos DMT, que todos interactuamos con esta molécula todo el tiempo, y hasta ha llegado a darse el nombre de la molécula espiritual, porque también parece ser la conexión con las experiencias espirituales más profundas. Y cuando estoy hablando de espiritual, no estoy hablando de religioso, sino que estoy hablando de aquellas experiencias que realmente dejan una marca en nuestras conciencias. Y esto creo que es fundamental esta noche remarcarlo, porque yo, por supuesto, como periodista, me he encontrado con esta molécula a través del tiempo en diferentes propuestas y explicaciones, pero es a través del doctor en psiquiatría Néstor Berlanda, argentino, autor del libro Detrás de la niebla, que está publicado por Guante Blanco allí en España, y coautor del libro Los extraños, junto con otro gran amigo que es Juan Acevedo Peinado, que también ha sido reeditado en España y ahora se reedita por segunda vez en Reediciones Anómalas. Bueno, el trabajo de Néstor Berlanda, de Juan Acevedo Peinado, está focalizado en comprender cómo interactuamos con la dimetiltriptamina y con otros compuestos que segrega el mismo cerebro y que nos darían la posibilidad, quizás la llave de la puerta, para ir a jugar a un universo paralelo donde habitan entidades, o donde habitarían verdaderas entidades que nos acompañan en este viaje que es la vida, pero desde un mundo prácticamente invisible, al menos en condiciones normales.
Hay quien dice que esto es la ventana a otro plano. Hay quien dice que es la conexión, el puente que une dos territorios unidos entre sí, invisibles entre ambos, pero que de algún modo la interacción se limita a unos pocos, ¿no? A esos que en muchas ocasiones llamamos testigos de lo imposible. Para otros, y ahí es donde se genera el debate, para otros simplemente la DMT es un compuesto o una sustancia meramente alucinógena. El debate está sobre la mesa. Hay teorías sumamente interesantes, dignas de ser conocidas, y esta noche vamos a conocerlas, por supuesto, al menos algunas de ellas, porque sobre esto se podría hablar y debatir largo y tendido. Has mencionado al doctor Néstor Berlanga. Efectivamente, yo desde luego he tenido la oportunidad de escucharlo. Nos mandabas unos audios de una entrevista que le pudiste realizar, y desde luego sus declaraciones son muy aclaratorias, nunca mejor dicho, ¿no? Y valga la redundancia. Hablamos de un médico psiquiatra, profesor en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina, presidente de la Fundación Mesa Verde y miembro del Centro de Estudios de Antropología del Conocimiento y la Conciencia. Y, por supuesto, ya lo has mencionado, Fernando, coautor del libro Los extraños, de Reediciones Anómalas, en esa última edición. y autor de Detrás de la niebla, editado con Guante Blanco. Hablamos de una persona del sector científico, alguien que de algún modo se ha mojado, ¿no? Y ha puesto su opinión sobre la mesa, su conocimiento, y lo vamos a escuchar esta noche. Pero el debate es muy claro, ¿verdad, Fernando? Es decir, ¿sustancia alucinógena o sustancia, bueno, de algún modo, de luz, que consigue activar determinadas áreas del cerebro, y esta es una de las teorías, para que esa conexión con ese universo paralelo, vamos a denominarlo así si os parece bien, esa conexión con ese otro lado, con ese otro mundo que nos circunda y que no podemos ver en ocasiones, bueno, pues se haga de una forma pues más visible, nunca mejor dicho, que sea algo claro. Ese es el debate, Fernando.
Sí, es un debate que está sobre la mesa por una cuestión básica de nuestra visión occidental de la realidad, que está basada en dualidades, ¿no? Real o irreal, vigilia o sueño. Pero en realidad no se trata tanto de algo relacionado a sustancias alucinógenas. Si bien tiene una definición, y luego lo vamos a escuchar incluso al mismo Néstor Berlanda, dentro de un tratado político, podríamos decirlo así, sobre drogas, la realidad es que la DMT, como te digo, es endógena del cuerpo humano, o sea, viene dentro del paquete, está en nuestros cerebros, en nuestro sistema nervioso, no es nada que se le agregue al cuerpo, y es algo que se puede disparar automáticamente en ciertas situaciones. Es diferente, por ejemplo, al ácido lisérgico, que es algo sintetizado, que es algo que se agrega para tener algún tipo de viaje lisérgico, como bien se lo conoce, alucinatorio, y que se le inyecta en definitiva al sistema nervioso para lograr tal o cual objetivo. La DMT ya está presente con nosotros desde el nacimiento, antes, desde nuestra propia concepción. Y es muy interesante notar que puede ser disparada por varias cuestiones. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Cuando nos encontramos frente a situaciones de estrés cotidiano, de alteración, de enojo o de tristeza, la DMT se pone a funcionar como muchos otros compuestos que también salen allí a batallar en el cerebro para acomodar, para tratar de nivelar el funcionamiento. Y esto creo que es algo muy necesario entenderlo. También se puede disparar a través de la meditación. Los grandes meditadores, también lo vamos a escuchar ahora a nuestro amigo psiquiatra Néstor Berlanda, hablando de los grandes meditadores, tienen la capacidad de acceder, según ellos, a planos de conciencia expandidos. A mí me gusta pensar de una manera bastante clara con respecto a esto, que es, por ejemplo, ponernos unos lentes de realidad aumentada con los que podemos mirar un edificio muy antiguo y de pronto ver información sobre ese edificio que se extiende en nuestros lentes y que nos permite saber, por ejemplo, en qué año fue construido, quién lo habitó, qué cosas sucedieron allí. Bueno, es una realidad aumentada, es la posibilidad de acceder a una realidad que está presente todo el tiempo, pero que con los ojos no llegamos a verla todo el tiempo, que con los sentidos no llegamos a percibirla. Y en esto yo creo que también es clave una cuestión fundamental, y es que para experimentar nuestra realidad utilizamos cinco sentidos que están limitados, por ejemplo, la vista entre los rayos ultravioleta y los infrarrojos, el oído también dentro de un rango de audición, lo mismo el tacto, lo mismo el olfato, lo mismo el gusto, y con esto lo que llegamos a captar de lo que sucede alrededor nuestro, que además es conceptualizado, ¿no? Porque si uno tiene que preguntarse acerca del color rojo, y si yo te pregunto, por ejemplo, ahora que me definas qué es el color rojo, o el color azul, o el color verde, o el color amarillo, me podrías dar ejemplos de dónde puedo encontrar el color, pero no podrías definirme qué es el color, porque el color es una conceptualización de lo que nosotros percibimos de la realidad. Y si, por ejemplo, tenés cierto nivel de daltonismo. Si sos daltónico, es muy probable que los colores los veas diferentes. Entonces, hay personas que frente a un semáforo que tienen rojo, verde y amarillo, tienen un verdadero problema, ¿no? Entonces, así de frágil es nuestra concepción de la realidad, nuestra concepción de lo que pasa alrededor nuestro. Si a esto le agregamos algo que es natural, algo que se dispara frente a ciertas situaciones, pero que también interactúa a la hora de dormir, en el sueño, bueno, estamos hablando de algo muy interesante, pero se hace incluso más interesante con experiencias como las de un filósofo, investigador, como Terence McKenna, que él ya hablaba acerca de la DMT con mucha profundidad en sus libros y en sus conferencias. Y vos sabés que me llamó mucho la atención, y es parte de esta búsqueda, porque cuando te metes en estos temas, Esteban, yo sé que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Cuando te metes en la cuestión de los ovnis, de los visitantes de dormitorio, de los fantasmas, de los espíritus, de estas entidades con las que parece que conectamos y no conectamos, y las personas, no sabes si te están contando algo que realmente vivieron o que están convencidas que vivieron pero no están así. Bueno, comenzás a hacerte un montón de preguntas como periodista, como investigador, en el caso de nuestros amigos que como Néstor Berlanda y Juan Acevedo Peinado. Néstor es psiquiatra, Juan es psicólogo. Bueno, los han llevado a hacerse muchas preguntas, pero a mí en lo particular, en mi camino en particular, encontrarme con que de pronto, después de preguntarme y darme cuenta de que no sé nada, y que después de años de buscar sigo en el mismo lugar respecto a las pruebas, a las experiencias, encontrar que, por ejemplo, en una conferencia con Jacques Vallée, Terence McKenna dice que él tiene la clave para que los ufólogos puedan experimentar y repetir el experimento de contactar con otras inteligencias. Vos escuchás que la gente se ríe, pero él lo está diciendo bastante en serio, por más que lo decía en tono de broma. Y él hablaba del viaje a través de la DMT, porque la DMT sí se puede sintetizar y sí se puede tomar aparte. Produce un viaje en su estado puro que dura unos 10 minutos aproximadamente. Y lo interesante de esto, que es algo que han comprobado científicos y psiconautas alrededor del planeta, es que en estos 10 minutos que dura esta suerte de viaje, que en realidad es agregarle al cerebro algo que ya tiene, ¿no? Es llevarlo un poquito más allá, es que se repiten situaciones. Y estas situaciones son tan particulares, Esteban, que uno se conecta allí, en este otro lugar, o en esta realidad expandida, si querés decirle, con entidades que te reciben, que te hablan, que no tienen nada que ver con nuestra realidad y que son tan diferentes, tan extrañas, tan fuera de lo cotidiano, que no tenemos palabras para describir lo que allí se experimenta. Y esto es algo que se repite con todos y cada uno de los experimentadores de DMT con los que he hablado, que incluyen, por ejemplo, la ayahuasca, porque esto es algo que está directamente relacionado con el legado de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, tanto en América Latina, como en América del Norte, como en Europa, como en cualquier lugar del planeta, porque, insisto, la DMT está presente en nuestro sistema desde siempre, es algo propio del ser humano. Pero además los chamanes siempre han encontrado en las plantas la relación con la dimetiltriptamina para acceder a ese otro universo en el que, si uno les pregunta, allí están justamente los ancestros, allí están los parientes que se han ido, que a uno lo reciben y le cuentan un poco más acerca de la realidad. Entonces esto comienza a abrir un abanico de preguntas que por momentos parece interminable, pero lo más importante de todo es que hay trabajos científicos, hay papers científicos, algunos tan recientes como febrero de este año, que hablan de la utilidad de este compuesto, de la DMT, para comprender un poco más la realidad en la que vivimos. Y eso, por supuesto, no lo podemos dejar pasar de largo.
Hemos tenido un pequeño problema, ya está todo resuelto, ha sido cuestión de segundos. Decía, porque me he puesto a hablar, Fernando, y me he puesto a hablar y me he quedado solo en el estudio. Decía que la DMT como hilo conductor, como ventana a ese otro lado, como impulsor o combustible de la maquinaria que hace posible para muchos las percepciones extrasensoriales, la conexión con ese otro mundo, con ese otro lado que nos circunda y que no podemos ver, al menos la gran mayoría. Hay dos preguntas que podrían destilarse de todo lo que nos estás contando, en principio, porque seguramente nuestros amigos tendrán más. Redes sociales, ya lo saben, Tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook. Nuestra compañera Diana Arbello está pendiente a esas redes sociales, correo electrónico, si nos queréis comentar algo al respecto, radio@misteriored.com, número de WhatsApp 617715353 y también en ese formulario de contacto en misteriored.com. Es interesante también conocer, bueno, pues las preguntas que queráis exponer a este respecto, o quién sabe si respuestas también, ¿no? Yo, de momento voy a poner dos, Fernando, sobre la mesa, porque claro, a mí me surgen dos dudas, muchas, pero dos de forma muy llamativa. ¿A qué me refiero? Bien, la DMT se produce o se genera en nuestro interior, en nuestro propio cerebro, por lo cual la pregunta es, ¿todos generamos la misma cantidad de DMT? ¿Hay personas que generan esta sustancia de una forma más activa o mayoritaria, por llamarlo de algún modo, y hay personas que pueden tener insuficiencia a lo mejor, o genera esta sustancia en menor cantidad? Todos lo hacemos de una forma, bueno, dentro de un orden, ¿no? Y de las diferenciaciones del resto de situaciones que pueden hacer que esta sustancia se genere. Pero en general todos segregamos esta sustancia por igual, porque quizá a lo mejor en esa pregunta, o en esa respuesta, mejor dicho, si lo supiésemos o si lo sabemos, quizá a lo mejor se podría, ¿no?, lanzar un abanico de teorías para todos esos encuentros extraños, ¿no?, que se describen en las hemerotecas de medio mundo. Bien, pero es que también hay otra pregunta. ¿Las personas sometidas a esta sustancia, digamos, manifiestan experiencias similares? ¿Hablamos de experiencias universales que de forma unánime personas, bueno, de todo el mundo, y vamos a decir así, desde siempre que se someten a esta sustancia, mantienen experiencias similares? Porque también, ¿no?, entonces estaríamos hablando de una conciencia global o de una realidad paralela real para muchos, ¿no? ¿Quién sabe? La DMT, lo que está claro, y bien lo estás manifestando, Fernando, es que tiene una relación inequívoca con ese tipo de experiencias. El doctor Néstor Berlanga nos ha facilitado, bueno, su conocimiento, nos hacías llegar unos fragmentos de una entrevista, de una larga entrevista que le pudiste realizar, y él habla, ¿no?, sobre la DMT y su relación con las percepciones extrañas. Vamos a escucharlo.
Para ser sintético y concreto, en toda experiencia de tipo visionaria, en toda experiencia de tipo extraño, digamos, de encuentro extraordinario con entidades, llamale desde ángeles a gnomos, a elfos, a experiencias de características espirituales, a esos estados en donde la mente adquiere una notable claridad y puede sentirse que es uno con el universo, está involucrada la DMT. De hecho, está involucrada la DMT en los últimos estudios que se están haciendo ahora en los estados meditativos y contemplativos de alto rango, como pueden tenerlo los lamas o los meditadores experimentados. Ahí está involucrada también la DMT. ¿Por qué se sabe esto? Se sabe esto porque en esos estados de meditación, de meditadores muy experimentados que pueden entrar muy profundamente en estos territorios inexplorados de la conciencia, hay una producción de una onda cerebral muy particular que es la onda gamma. Es una onda que va a ciclos, a muchos más ciclos que la onda beta, que es la que tenemos en este momento, que son aproximadamente, creo que 50 ciclos por segundo, que es la de la vigilia, digamos. Las ondas gamma son ondas de hiperactividad. Es como que el cerebro está hiperconectado con todo, por decirlo de alguna manera. Pues bien, se sabe que aquellos sujetos sometidos, aquellos sujetos que han tomado DMT o que se le ha inyectado DMT, producen ondas gamma. Por lo tanto, también se puede inferir que los meditadores experimentados que llegan a ese estado de plena claridad mental es porque está involucrada la DMT.
La DMT como llave, como ventana, al menos como miembro implicado, por llamarlo de algún modo, en las experiencias extrañas. Menuda relación, Fernando.
Sí, es una relación muy, pero muy interesante y sobre todo creo que muy importante. Vos sabés que a mí, por supuesto, escucharlo a Néstor dando esta explicación o poder escucharlo también a Juan Acevedo Peinado me produce un montón de cuestiones porque ellos vienen trabajando en estas cuestiones desde finales de los años 80. Han experimentado ellos mismos con estas sustancias, han trabajado ellos desde la ciencia con estas sustancias y se han encontrado con muchas cuestiones, con muchas respuestas que nos pueden dar una buena luz respecto a qué está pasando con un montón de cosas. Yo, el respeto que siento por ellos es inmenso y me siento muy feliz de estar, por ejemplo, escribiendo un libro que tiene que ver con todo esto, por ejemplo, con Juan Acevedo Peinado, porque de alguna manera en mi trabajo de investigación, en mi humilde camino de hacerme preguntas y de hacer preguntas al resto respecto a qué está pasando, a qué estaba pasando con el mundo de los misterios, llegué a algunas conclusiones que me llevaron por estos caminos de la vida, que a veces también son incluso más misteriosos que los mismos misterios, a conectarme con Juan y con Néstor y poder charlar de estos temas en profundidad y darme cuenta de que por otro lugar totalmente distinto, por otro camino totalmente diferente, había llegado más o menos a las mismas conclusiones, con obviamente la diferencia de no saber muy bien cuál era el conector, el nexo coordinante, ¿no? Y justamente la dimetiltriptamina parece ser un nexo coordinante muy interesante. Por ejemplo, vos recién decías y te preguntabas si es que algunas personas producen más dimetiltriptamina que otras. Y la respuesta es sí. Hay personas que, de hecho, producen bastante más. Y esto las hace más propensas a tener experiencias que otras. Y esta es una pregunta que, por ejemplo, se hacía John Keel en los años 60, 70, 80, cuando investigaba eventos forteanos alrededor del planeta. Se preguntaba si es que existía algún tipo de antena que se encendía en el cerebro que nos conectaba con el superespectro. Y fíjate qué interesante, cuando hablo de superespectro, hablo de aquello que también te decía que está fuera de nuestro rango visual, auditivo, de percepción. Entonces él se preguntaba si de pronto algo se encendía que nos permitía conectar con esa realidad expandida. Y resulta que la dimetiltriptamina parece ser justamente este nexo coordinante natural que está en todos nosotros y nos permite conectar. Ahora, si hay personas que tienen mayor producción de dimetiltriptamina que otras, sí. Y de hecho hay familias que tienen mayor producción de dimetiltriptamina. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, En el caso de los supuestos secuestros extraterrestres, de las supuestas abducciones, bueno, resulta que nos encontramos con esta cuestión de que nos dicen que, bueno, sí, le sucedió a fulano, pero también a su padre, o a su madre, a su abuela, y resulta que por generaciones estas familias han tenido encuentros con lo desconocido, con lo extraño. Y estos encuentros con lo desconocido, con lo extraño, cuando los vemos desde el punto de vista de la producción de DMT, bueno, parece que hay familias que se, por una cuestión genética, por una cuestión de predisposición sencilla del organismo, podrían producir más dimetiltriptamina que otros. Entonces, aquí estarían las personas mucho más propensas a este tipo de experiencias. Para esto yo creo que es fundamental las explicaciones que da Néstor Berlanda desde la psiquiatría, como por ejemplo en el segundo audio que te envié, donde explica muy bien dónde está la DMT y cómo funciona en el cerebro, para que nos demos cuenta de que no es algo ni de locos ni de chalados, sino que es algo que forma parte del paquete, forma parte de aquello con lo que venimos. Y sí, hay personas que tienen ante un estímulo mayor producción y perfectamente pueden tener experiencias extraordinarias, incluso generación tras generación en familias, que de pronto, dependiendo la óptica, el tiempo, el momento, incluso cultural, con el que se ve, el prisma a través del cual se ve este evento, uno podría decir que son interacciones con ángeles, demonios, íncubos, súcubos o con extraterrestres, cuando en realidad parece que estamos interactuando con una realidad expandida que nos acompaña desde siempre.
Fíjate, Fernando, que esto que nos cuentas, ¿no?, hace divagar en no pocas teorías precisamente. Uno atiende al pasado, a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, generación tras generación, personas que de algún modo fueron marcadas como especiales, chamanes, personas relativamente consideradas mágicas o con cierta capacidad o con dones extraordinarios, que en nuestro tiempo y en muchas ocasiones también se sigue dando. Y quién sabe, ¿no?, si estas personas realmente pues son especiales, sí, pero precisamente porque segregan esta sustancia de una forma más masiva que el resto de los mortales, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a escuchar, si te parece bien, Fernando, al doctor Néstor Berlanga, porque precisamente nos explicaba, ¿no?, en ese fragmento de entrevista que nos hacías llegar, dónde se encuentra la DMT, cómo se genera, ¿no?, en nuestro cerebro. Vamos a escucharlo.
La DMT está entre neurona y neurona, sería lo que se llama espacio extracelular, en la corteza frontal. Está en lo que se llama plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo que baña todo el cerebro y baña toda la médula espinal, y en el hipocampo, que es un lugar que está vinculado fundamentalmente al tema del aprendizaje y la memoria, y también en parte a las emociones, porque está cerca de otro lugar que se llama sistema límbico. Esos lugares se descubrió que están las herramientas que fabrican la DMT. ¿Y qué es lo más interesante? Lo más interesante es que se sabe que existen neurotransmisores que tienen funciones concretas. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que produce nuestro cerebro y que permite que una neurona contacte con la otra. O sea, que para que una neurona se contacte con otra, hay una distancia entre ellas. Y en esa distancia se segrega una sustancia que se llama neurotransmisor para producir el contacto y hacer todas las conexiones que nosotros tenemos para estar, por ejemplo, hablando, como estamos hablando en este momento. ¿Qué se descubrió? Que dos neurotransmisores fundamentales para todas las tareas que hacemos con nuestro cerebro, las tareas de memoria, cognitivas, es decir, de aprendizaje, de poder hablar, de poder pensar, todo lo que hacemos, de poder movernos y demás, que es la serotonina y la dopamina, se producen en esas mismas áreas. Pero lo que se produce también en igual cantidad que estos dos neurotransmisores que tienen una utilidad probada, en igual cantidad también se produce la DMT. Por lo tanto, tiene una función específica en el funcionamiento de la psiquis, que todavía no se sabe exactamente cuál es.
Y ahí está otra de las claves desconocidas en todo esto, ¿no? No se sabe muy bien la función que tiene la DMT en nuestra psique, la función que desarrolla en nuestra mente. Bueno, es una sustancia generada por nuestra propia naturaleza, programada en nuestro código genético, y que está pendiente, ¿no?, de algún modo, de ser estudiada en su plenitud. Es curioso, porque al final esta relación de la DMT con los fenómenos extraños no solo se encuentra de forma natural en el ser humano, y esto quizás es lo más llamativo, sino también, advertías, ¿no, Fernando?, de forma exógena podemos producir DMT en un laboratorio y consumirlo. Al final el efecto viene a ser lo mismo. La ventana se abre, supuesta o hipotética ventana, quién sabe, la conexión se establece, es como si el cerebro se abriese, se activasen zonas dormidas y la capacidad del ser humano, la capacidad de la persona que experimenta, hablabas de ese viaje, supuesto viaje, aparente viaje, le hace capaz, hace posible transgredir la frontera de lo entendible, de lo comprensible y de algún modo adentrarse, ¿no?, en ese territorio desconocido, invisible, que muchos y cada vez más aseguran que nos circunda. Bien, Fernando, es increíble que un doctor de la categoría de Néstor Berlanga, no es el único, lógicamente, se atreva, ¿no?, a especular con teorías e hipótesis. Oye, y cuando digo se atreva, porque a mí me parece fantástico, y desde luego yo desde aquí le mando mi aplauso, es que de algún modo hay cuestiones que para el sector científico quedan relegadas en un segundo plano, ¿no? No interesa. Es simplemente porque a lo mejor las explicaciones rozan la frontera de lo inteligible, rozan, bueno, pues la propia frontera de la locura, de la realidad, de la irrealidad. Y hay quienes con miedo, bueno, pues no quieren enfrentarse al dedo, a ser tildados, ¿no?, de demasiado osados para abrazar o, de algún modo, barajar determinadas cuestiones. El doctor Néstor Berlanga, bueno, pues se atreve, no solo se atreve, sino experimenta e investiga al respecto. Y desde luego los datos, la información que sale al respecto es cuanto menos interesante, porque abre un abanico de posibilidades para poder especular y dejar volar, ¿no?, la propia imaginación, siempre manteniendo los pies en el suelo. Pero yo vuelvo a repetir, ¿hasta dónde la DMT está involucrada en encuentros ovnis? ¿Hasta dónde la DMT está involucrada en aparentes, o quién sabe si realmente, encuentros con extraños seres, con criaturas extraordinarias nunca antes vistas, con incluso con fantasmas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde la DMT está involucrada en esos encuentros imposibles que a veces se hacen posibles? Esta es la realidad, ¿no?, que se sitúa en esta mesa, las dudas, las interrogantes, eso es incuestionable, y las respuestas son las que habrá que ir esperando que vayan desarrollándose conforme se abran nuevas investigaciones o nuevas líneas de investigación en este sentido. Pero desde luego la DMT se posiciona como una sustancia prometedora para ofrecer determinadas respuestas en todo esto, ¿no?, que llamamos misterio.
Sí, por supuesto que sí, pero hay que destacar también que se están realizando investigaciones alrededor del planeta, y no solamente tenemos que hablar de Néstor Berlanga, de Juan Acevedo Peinado o Diego Viegas, que es también un antropólogo que trabaja con ellos en la Fundación Mesa Verde, sino que alrededor del planeta se están realizando investigaciones muy serias y muy profundas respecto a la DMT desde el punto de vista terapéutico. Es fundamental comprender cómo funciona la DMT, así como de a poco vamos comprendiendo cómo funciona la serotonina y otros neurotransmisores, porque claro, está allí, cumple una función, y hoy por hoy si bien se van sabiendo algunas cosas, sigue siendo en sí la dimetiltriptamina un verdadero misterio. Entonces, comprender cómo funciona y con qué nos conecta y cómo nos afecta en el mejor sentido, ¿no? ¿Cuál es la afectación cuando se dispara, cuando está operando, además de que está operando todo el tiempo, ¿no? Con ciertas cuestiones, por ejemplo, está relacionada con algunos neuroreceptores que tienen que ver con la ansiedad. Entonces uno podría pensar que hay aplicaciones terapéuticas muy importantes, como por ejemplo las ya consabidas aplicaciones terapéuticas dentro de un contexto muy, muy específico y muy relacionado a los pueblos originarios, y no en esta versión comercial que se ha expandido por el mundo occidental de la ayahuasca. Pero bueno, uno de los principios de la ayahuasca justamente es la dimetiltriptamina. Entonces, mientras muchos la utilizan para comerciar y casi que se vende como una pastillita de circo o feria por algunas personas en diferentes lugares de nuestro mundo occidental, dentro del mundo de los pueblos originarios sigue siendo una clave medicinal. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho respeto, comprender muy bien que no estamos hablando de algo que se pueda manufacturar y comercializar, sino de que estamos hablando de conocimiento antiquísimo de la humanidad, al que tenemos que prestar atención y ver por qué es que suceden estas cosas. Y esto ya lo digo a título periodístico, personal, de investigación, ¿no? A mí me parece, en lo particular, en lo personal, que tenemos que aprender a ser un poquito más humildes y tratar de comprender que nuestros ancestros probablemente sabían cosas que nosotros, en nuestro paso a la era digital industrial, hemos olvidado. Y algunas de esas cosas nos podrían ayudar a reencontrarnos con la salud mental, que de a poco, como comunitario, estamos perdiendo en muchas cuestiones, ¿no? Es algo que es una realidad que se nota todos los días. La salud mental es algo que trae de cabeza a muchos sistemas de salud alrededor del planeta, que es una gran preocupación. Ni hablar en estos momentos de pandemia, de cuarentena, de encierro, de aislamiento social, en los que nos vemos en un planeta, bueno, unificado por nuestras vías de comunicación, tanto físicas como digitales, y en las que de pronto, como seres humanos, estamos teniendo que adaptarnos constantemente a una realidad que cambia demasiado rápido. En ese sentido, lo ancestral, lo medicinal ancestral, bien podría significar también un cambio muy importante, o por lo menos una línea de investigación muy importante, y lo está haciendo para la ciencia. Entonces, tenemos que comprender que todo esto se investiga con mucha seriedad. Pero bueno, justamente esto se investiga con mucha seriedad porque tiene que ver con lo visionario, con la trascendencia y con esto que te nombraba antes, el universo de MT, con la posibilidad de conectar incluso, Esteban, y yo, la verdad es que esto es lo que más me fascina de esta cuestión, conectar con entidades y hasta poder interactuar. Hay dos posturas básicas respecto a esto. Voy a tratar de ser muy conciso. Una es la postura de que estas entidades son como cápsulas de memoria de nuestro propio cerebro, de conceptualización, que en definitiva se despiertan y con las que podemos interactuar como si fuesen otras entidades. Que a mí me parece una visión, en lo personal, y hablo por mí, bastante limitada. Otros científicos piensan que en realidad, como por ejemplo Néstor Barlanda, piensan que es muy probable que estemos interactuando con entidades, con otras cosas que están allí y que forman parte de nosotros al mismo tiempo, pero que tienen su propia autonomía, que tienen su propia inteligencia. Y esto, justamente, de Terence McKenna en sus experimentos lo decía, ¿no? Yo, con un experimento con DMT, con tanto DMT, bueno, puedo sentarme a charlar con un tipo de entidad. Con tanto DMT puedo sentarme a charlar con otro tipo de entidad. Y si repito el experimento con tal dosis y con tal dosis, es siempre el mismo resultado. Y esto es algo que se puede mesurar, es algo que se puede ver, que se puede comprobar y que se puede de hecho se puede repetir, que es lo más interesante de todo esto, porque ¿dónde viste vos un evento de ovnis o de encuentros cercanos de tercer tipo o de visitantes de dormitorios que se pueda repetir? Es imposible repetirlo porque además el testigo es el único que lo experimenta y en una condición dada que a veces se da una vez en la vida. En este caso se puede repetir y hasta existe o existiría una manera de poder encontrarte con específicamente tal tipo de entidad a través de un experimento. Esto es, por supuesto, muy importante de poder comprobarse. Hay que tomarlo con mucha calma, con mucha conciencia, nunca mejor dicho, y seguir viendo a ver cómo se desarrolla dentro del mundo de las neurociencias esta investigación sobre la dimetiltriptamina. Pero, como digo, que tenga que ver con lo visionario, no con alucinaciones, con lo visionario, con la trascendencia, con la conciencia y con el universo expandido, me parece que es fundamental. Y también habla de eso en uno de los audios, Néstor Berlanda.
Sí, vamos a escuchar el siguiente fragmento de esa entrevista. El tiempo va apremiando. Yo no sé qué pasa, que hay determinados temas, ¿no?, que se antojan demasiado extensos y que se antojan también, a su vez, ¿no?, demasiado, a nivel de tiempo, cortos. Corto siempre el tiempo para poder abordarlos. Pero vamos a escuchar, si te parece, Fernando, otro fragmento de esa entrevista. El doctor Néstor Berlanga decía: la DMT tiene un claro, una clara relación, ¿no?, con los fenómenos extraños. Luego, claro, hay quien dirá, como bien dices, ¿son visiones o realmente estamos hablando de algo visionario? Que son conceptos completamente diferentes y, desde luego, opuestos. Bien, vamos a escuchar al doctor Néstor Berlanga. Él nos hablaba, ¿no?, la DMT en los encuentros extraños. Vamos a escucharlo.
Estos descubrimientos llevan a pensar que muy probablemente en el pasado la DMT haya tenido un rol fundamental en la evolución de la conciencia del ser humano, a partir de la conexión o la apertura, o como le queremos llamar, de otras realidades o de ver ese continente oculto que tenemos dentro de nuestro cerebro. La DMT hoy sabemos que tiene una vinculación a lo que tiene que ver con el tema visionario, a lo que tiene que ver con la trascendencia y a lo que tiene que ver con la conexión o la visita a lo que se llama, o algunos investigadores dieron en llamar, el DMT-verso, es decir, el universo del DMT. ¿Y por qué el universo de la DMT? Porque las personas que hacen experiencias con DMT tienen encuentros con entidades con las cuales interactúan. ¿Cuál es la cuestión importante de todo esto? Que justamente esta cuestión de la DMT involucrada en el encuentro con otras entidades, hay un estudio de abril del 2020. Ese estudio, que fue publicado en la revista de Psicofarmacología, vamos a decirlo en castellano, y este estudio lo hizo nada más ni nada menos que el Centro de Estudio de la Conciencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oxford. Y para este estudio requirieron los testimonios de más de 10.000 personas. De esas 10.000 personas, las pasaron por un filtro y se quedaron con un grupo de 2.561 personas, y esas 2.561 personas describieron que más del 80% de los casos, cuando han hecho viajes con DMT, han tenido encuentros con entidades de distinto tipo. Entidades que van desde las características de los gnomos hasta las características de mantis religiosas, hasta la característica de humanos. Y estas entidades no solamente se ven, sino que la persona interactúa con esas personas, con esas entidades. En ese 80% no solamente interactúan, sino que en un 69% están seguras de que esa persona, que estas entidades le transmitieron un mensaje, que son parte de otro universo y que son más real que la realidad que vivimos. Pero ahora te hago esta pregunta. Cuando uno toma DMT, toma contacto con entidades de diversos tipos, petizas, altas, más grandes, más chicas, gigantes, no gigantes, con forma de insecto, o con forma de ser humano. Decime qué pasa en los encuentros extraordinarios y qué pasa en los encuentros ovnis. Y si vemos las mismas entidades que vemos con la DMT, forzosamente tenemos que llegar a pensar que en un encuentro extraordinario y en un encuentro ovni está involucrada la DMT.
Pues yo creo que al final todo esto, imaginaos, ¿no? Si todos los fenómenos, bueno, de este tipo de encuentros, de este tipo de situaciones para muchos visionarias, de visiones imposibles para otros, estuviese concentrado en una sola respuesta, que se destilase de una sola sustancia, la DMT. Para muchos dirán, oye, qué sencillo, ¿no? Una explicación para todo, ¿no? Quizás sí, quizás no. Hay personas que son más propensas que otras a vivir determinadas experiencias. Y en muchas ocasiones, aquí mismo hemos planteado, ¿no?, esa misma pregunta. Fernando, yo no sé, estoy seguro que también en los numerosos debates que tendrás por allí, por Argentina, cuando tratas estos asuntos, este tipo de historias, y nos damos cuenta, primero, de que hay un fenómeno universal, de que hay determinados encuentros que son descritos a lo largo de la historia en cualquier parte del mundo casi como si fuese un clon. De que hay situaciones vividas por personas completamente alejadas, cada uno en la punta del mundo, opuesta, y que sin embargo las experiencias son muy, muy, muy similares. Nos damos cuenta también de que hay personas que parecen haber sido tocadas por lo extraordinario, tocadas por lo extraño también, porque hay que decirlo, y que han logrado no solo tener una sola experiencia, sino que son continuas. ¿Cuántos serán los descritos en los cuadernos de este tipo de crónicas que han reiterado las mismas experiencias a lo largo de su vida? ¿Y si la DMT estuviera involucrada? ¿Y si realmente esa realidad, y como concepto de realidad, que también habría que analizarlo por otro lado, ¿no?, fuese para él algo tangible? ¿Y por qué no para los demás? Y simplemente está oculto tras una cortina que una sustancia segregada en nuestro cerebro pudiese abrir. Hay tantas y tantas preguntas, y yo no sé si nos va a dar tiempo, y estoy seguro que no, porque estoy viendo el cronómetro del estudio, a poder responderlas, y ojalá las tuviésemos, porque entonces alargaremos el programa todo lo necesario para poder exponerlas. Pero es que son tantas interrogantes, Fernando, las que se abren alrededor de esta sustancia. Yo creo que incluso podría ser, y a lo mejor me equivoco, y soy un exagerado, no lo sé, esperanzadora, porque lo mismo hay respuestas que radican en tres simples letras, ¿no? Casi como un código, DMT.
Mira, Esteban, vos sabes que el escritor y filósofo británico Aldous Huxley decía en Cielo e Infierno: como la Tierra de hace unos cientos de años, nuestra mente tiene su África desconocida, sus Borneos y sus bahías del Amazonas no cartografiadas. En relación a la fauna de estas regiones, no somos todavía siquiera zoólogos, sino más bien meros naturalistas, colectores de especímenes, como la jirafa o el ornitorrinco. Las criaturas que pueblan estas regiones remotas de la mente son extremadamente improbables para nosotros. No obstante, existen y son hechos sujetos a observación, y como tales no pueden ser ignorados por nadie que honestamente intente entender el mundo en el que vive. Con esta cita de este libro de Huxley habría justamente el programa de La Señal, en el que hablamos largo y tendido con Néstor Berlanda sobre este tema. Luego hicimos otro que se llama Más allá de la realidad, donde seguimos profundizando en esto y vamos a seguir profundizándolo. Y es verdad que los debates se abren, y está muy bueno que se abran, porque nos obligan a repensar la realidad. Nos obligan a pensar, a cuestionarnos, a preguntarnos, a explorar esas bahías desconocidas de la mente, esos puntos, esas selvas oscuras en las que todavía no tenemos la certeza de estar dando los pasos, no sé si correctos, pero los pasos que nos llevarán a alguna respuesta. Lo interesante es que quizás se abran incluso más preguntas. Me gustaría, yo sé que no tenemos tiempo, pero si se puede acceder al último audio, al número 5, donde se generan incluso más preguntas, yo creo que para la audiencia sería bastante esclarecedor, porque allí nos preguntamos si hasta podríamos ser nosotros mismos las luces, los ovnis o los fantasmas de otras personas, cuando estamos, incluso sin saberlo, experimentando una subida de dimetiltriptamina.
Sí, el doctor Néstor Berlanga ponía ese dato sobre la mesa. Vamos a escucharlo. Vamos a pasar, compañero, a nuestro compañero Juan Carlos en Madrid, al otro lado de esta pecera de cristal que divide el estudio, casi como una frontera de silencio. Vamos a pedirle el audio número 5 que nos hacía llegar nuestro amigo Fernando. Vamos a escuchar por última vez en esta noche, porque el tiempo apremia, al doctor Néstor Berlanga. Vamos a escucharlo.
Y no solamente sea un fantasma, ¿por qué no pensar que quizás sea una luz? Y si es una luz que hay característica, como por ejemplo la experiencia de Diego Escolar en el paper Kalingasta X-File, donde ve esas luces que los persiguen y los siguen y que son luces inteligentes. ¿Y por qué no pensar que esas luces inteligentes, que los indios dicen que eran los ancestros, quizás no era alguien que de pronto estaba también haciendo alguna experiencia y obviamente estaba interactuando con alguno de nosotros en algún estado particular de conciencia?
Esto es interesante, Fernando. Alguno de nosotros en algún estado particular de conciencia, interactuando, quizás sin saberlo, quién sabe, no lo sé, con otra persona. Bueno, hablabas de luces, de ancestros en la antigüedad. Es que las posibilidades son tan infinitas. La ventana que abre esta sustancia, sustancia espiritual, que lo quiso llamar así Diana Arbello, segregada por la naturaleza humana de forma interna, que forma parte de los engranajes que nos construyen, aunque también se puede, bueno, formular en laboratorio y consumirlo de forma exógena, con un tiempo predeterminado de duración, pero que al final los efectos vienen a ser similares. Es tremendo el abanico de posibilidades que se ofrece bajo tres letras, casi como ese código, ¿no?, espiritual, DMT, la sustancia espiritual, decía Diana Arbello, así lo quiso llamar el programa de esta noche. Fernando, desde luego, el asunto abre, un abanico infinito, casi, de interrogantes. Hace que divaguemos entre, determinadas teorías que de momento personas del ámbito científico, perfectamente conocedores de esos engranajes internos, de la psique, del comportamiento, de nuestra, arma más potente, ¿no?, y nuestro órgano milagroso, el cerebro, personas expertas del mundo académico, como nuestro buen amigo el doctor Néstor Berlanga, abren esas posibilidades. Y eso, de algún modo también nos ayuda a que nosotros, casi como el gran público, ¿no?, desconocedores, al menos de una forma experta, de este ámbito, pues también podamos secundar. Si hay personas expertas que abrazan determinadas teorías, o, yo no sé si abrazan, barajan, vamos a decirlo así, ¿por qué nosotros íbamos a negarlo, no? Y si la DMT estuviera involucrada en todo, ese universo de fenómenos que nos circundan, que nos llevan acompañando demasiado tiempo y que siguen perteneciendo al oscuro y sombrío territorio de lo desconocido. Desde luego aquí podríamos arrojar luz, desde luego aquí podríamos encontrar luz, Fernando.
Claro que sí. Vos sabés que, no entró dentro del programa porque obviamente el tiempo apremia y comprendo los tiempos de la radio, Pero en otro de los audios creo que justamente Néstor hablaba de lo que sucede en el momento de la muerte, y esto se ha comprobado en ratas de laboratorio, en experimentos, no es algo que sea una idea de nadie, y es que, por ejemplo, la dimetiltriptamina se multiplica 600 veces al momento de la muerte. Lo que a uno le hace pensar que está directamente relacionada también con las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que a uno también le hace preguntarse si es que la DMT está también relacionada con la trascendencia al estado después de la muerte. Porque al fin y al cabo de eso también nos hablan los pueblos originarios. Y si nosotros podemos acceder a un universo paralelo y en ese viaje podemos interactuar con otras realidades, con un universo paralelo, ¿quién te dice que no vamos hacia allí cuando dejamos esta existencia? Y que existe algo en esta existencia que nos ayuda en ese proceso, como se ha descrito durante siglos de mil maneras diferentes, con la sabiduría popular. Bueno, parece que la ciencia en este momento está investigándolo, y esto creo que es fundamental. Yo te prometo que voy a hacer las gestiones necesarias para que tengas a Néstor Berlanda y a Juan Acedo Peinado en tu programa dentro de poco tiempo aquí en Misterio en Red, porque creo que nadie mejor que ellos pueden hablar con 20 años de trabajo, de experiencia sobre estos temas con total autoridad y propiedad. Yo lo único que hago es tratar de transmitir el trabajo que ellos hacen desde el punto de vista periodístico del misterio, porque me parece súper importante que comencemos a comprender estas cosas como posibilidades reales, tangibles, que están allí, que se pueden medir, que se pueden comprobar, que se pueden experimentar y que están medianamente al alcance de la mano, al menos a través de un paper científico que nos ayuda mucho a comprender el mundo del misterio. Creo que eso no es poco, para nada es poco, es muy importante. Y para todos los amigos que están escuchando, no se trata de una venta de libros ni nada por el estilo, se trata de recomendarlo. El libro Detrás de la niebla, en el que Néstor Berlanda habla del caso de Juan Oscar Pérez, que es otro caso fenomenal, toda la primera parte del libro habla justamente de la DMT, de la dimetiltriptamina y de esto que estuvimos charlando esta noche. Así que lo recomiendo muchísimo, siendo que está disponible en España, porque van a poder encontrar mucha de esta información y mucho más que no se ha charlado esta noche por una cuestión de tiempo, de una manera muy didáctica y muy clara. Lo mismo que el libro Los Extraños, ¿no? Pero allí específicamente en la primera parte de Detrás de la niebla se habla muy profundamente de cómo funciona la DMT y de lo que podría significar para nosotros y nuestra existencia.
Bueno, hay una lectura recomendada por nuestro amigo Fernando Silva Hildebrand. Y desde luego también una lectura recomendada por nosotros. Cuando alguien habla con autoridad, cuando alguien habla porque puede hacerlo, porque tiene un trabajo y una trayectoria a sus espaldas, los que no sabemos nada, los que solo arrojamos nuestra eterna curiosidad, solo podemos hacer una cosa. Desde luego escuchar, o leer en este caso, a los que saben de lo que están hablando. Y creo que este asunto va a dar mucho que hablar en el futuro, estaremos muy pendientes. Fernando, hablamos contigo pronto, te tendremos de nuevo en el programa y solo me queda darte las gracias, ¿no?, por realizar este pequeño viaje sin DMT, no es necesario, pero a través del conocimiento que al menos hemos podido arrojar sobre la mesa de los que saben sobre esta sustancia espiritual, al menos eso es lo que se intuye. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Esteban, y en realidad sí fue un viaje con DMT, porque está constantemente operando nuestro sistema nervioso, del tuyo, del mío y de todos los que estamos escuchando el programa. Así que sí estuvo la DMT metiendo la cola en este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
es que el concepto de lo real, el concepto de lo irreal, en ocasiones se sitúa, ¿no?, en una delgada línea, en una frontera que divide un territorio simplemente que comprendemos, que podemos leer, que podemos entender. Y un territorio que se nos antoja complicado, lejano. Y en muchas ocasiones, bueno, pues situamos con demasiada facilidad aquello que realmente nos circunda en el territorio de lo irreal. Pero ¿hasta dónde algo es real y hasta dónde ese mismo algo deja de ser real? Fijaos, hay quien habla de que la realidad evidentemente es distinta para todos nosotros y eso no hace que lo que percibimos sea algo precisamente irreal. ¿A qué me refiero? Hay expertos, el doctor Néstor Berlanga es uno de ellos, que hablan de si la realidad fuese la misma para todos, para todo ser vivo, todos veríamos el universo de la misma forma. ¿Y por qué la realidad de una hormiga? ¿Por qué la realidad de un águila, de un halcón? ¿Por qué la realidad de un microbio? ¿Por qué la realidad de cualquier ser alejado de nuestra naturaleza humana es completamente alejada de nuestra realidad? Y eso no hace que su realidad, que la percepción de esos seres que conviven con nosotros en nuestro hogar cósmico, bueno, sea algo irreal, ¿verdad? Es algo muy real y muy tangible. Bien, pues en este tipo de situaciones, donde la percepción de un individuo, donde el testigo pone voz a una historia, donde el testigo habla de una experiencia y donde muchos se atreven con valentía, demasiada osadía en muchas ocasiones, a tildarlo de loco, simplemente porque cuenta su realidad y no es la que los demás logran observar, ¿eso realmente hace que lo que alguien cuenta como su propia realidad sea algo inexistente? ¿Merece esa persona ser tachada de loco? ¿Y si su realidad fuese algo verdaderamente aplastante? Bien, ese es el debate también que podríamos abrir, ¿no? Pseudo debate para ahora finalizar el programa y quedarnos un poco dándole vueltas a la mente en este sentido. ¿Hasta dónde la realidad deja de serlo? ¿Y hasta dónde una realidad ininteligible para la gran mayoría es algo real y tangible también, ¿no? Para esa gran mayoría que no, simplemente no puede verlo, está detrás de la niebla, de la cortina de humo que en muchas ocasiones envuelve lo que nos circunda. Hay quien dice que antaño nuestros antepasados sí que tenían desarrollado, ¿no?, cierta capacidad para conectar con algo más, con un mundo cada vez más lejano a nuestra naturaleza moderna, con un mundo que está ahí, casi como si fuese un universo paralelo, que antes, bueno, digamos que estaba en completa comunión con nuestra realidad más cercana y que sin embargo ahora se posiciona en algo lejano, desconocido, no comprendido. A veces simplemente se ha tratado de olvidar cuestiones que antes estaban muy presentes. Quizá a lo mejor en este asunto de las realidades y de las posibles irrealidades, bueno, pues también se establece cierto olvido, cierta desconexión. Estamos desconectando con algo que antes nos mantenía unidos, casi en comunión con el todo, y a lo mejor eso es lo que está ocurriendo. ¿Y si hubiese una sustancia como la DMT, una llave, y si hay quienes tienen esa capacidad, y si a veces se abre una ventana que nos conecta con ese todo, y si hay algo más que no podemos ver a simple vista? Nosotros estaremos pendientes, desde luego, por si se abre esa ventana y nos pilla allí para poder contarlo. Ojalá que sí. De momento regresamos la próxima semana con más cosas que contar. Hasta dentro de 7 días, amigos.